Bienvenidos al episodio número 15 de la octava temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bistuari y como siempre me acompañan Roger Almazán.
Bebiendo. Hola.
Te jodes. Axel Andrés.
Yo no bebiendo, pero también hola.
Y hoy, en vez de Ignasi, ya sabéis que hemos invitado a un ilustre experto en la NFC Oeste, que es José Luis Sedano, más conocido como Flux, que es el experto, por así decirlo, de los Cardinals. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Estás muy lejos del micro. Hola. Te avisé. Más cerca todavía.
Hola.
Ahora. Antes de empezar, recordaros que, como siempre, que podéis escuchar y descargar el podcast a través de podcast.footballspeech.com, a través de radio4g.com y cabinadeporte.com, a través de iTunes, iVoox y también encontrarnos en facebook.com/footballspeech, twitter.com/footballspeech y nuestro hashtag que es almohadillafs y lo sabes. Y recordaros también que cada uno de nosotros tiene un correo electrónico que son muy fáciles, axel@ignasi@roger@willy@, seguidos de footballspeech.com. Pégale más golpes al micro, anda.
¿He sido yo?
Ha sido tú, ha sido tú.
Ah, vale, perdón.
Exactamente. Hoy, como os decía, vamos a hacer el análisis de la NFC Oeste, que es la penúltima, y ya nos quedará solamente la NFC Sur.
Sí.
La semana que viene.
Sí.
¿Algo que añadir, sus señorías, antes de empezar?
Que la Sur nos la podríamos petar también.
Bastante, pero bueno. No sé, habrá que hacerla. Yo por mí no nos la podríamos cargar, pero bueno. Nada, ¿supo la música y empezamos?
Sí, bueno, ya que está Flux, podríamos mandarle un saludo a su
¿quién?
Amigo Fran, alias Calellon, y decirle que es un gay. Que ya está bien, tanto runner y tanta mariconez. Y que si viene aquí, por lo menos, que sea con una excusa mejor que no por ir a correr a Valencia, que es súper estúpido.
¿Ha venido a Barcelona para ir a correr a Valencia?
No, eso es lo que posiblemente pase, ¿no?
Pasará, sí.
¿Y no sabía venir o decir algo el tío Soso?
Bueno, todavía tiene que hacerlo. Pero...
estás extremadamente lejos del micro. A ver, primero, no tanto, no hace falta que te lo comas, pero apunta al micro, si no malamente.
Que tiene que venir, no lo vamos a insultar por cosas que no ha hecho aún.
No,
sí.
No, pero si va a venir por eso, yo ya le insulto, le pre-insulto.
¿Por ser runner?
Sí, por ser runner.
Me parece muy correcto.
Vale. ¿Algún runner más en la sala que sepamos?
Seguramente que habrá muchos.
No, en la sala,
en
dice
la sala
Axel.
No.
Aquí no.
¿Y en
aquí
Twitter
somos
que sepamos?
Seguro. En Twitter.
Si tienes una cuenta de Twitter...
algún
que,
runner cae, por estadística. Sí, sí, está clarísimo. Subo la música y empezamos.
Vale.
Como ya sabéis, de cada programa ordeno los equipos en función de su índice de patetismo, de más patéticos a menos. Y hoy he tenido problemas para colocar el primero, porque...
no me parece que sea muy problemático.
A ver, yo he puesto los Rams, pero he tenido mis
lo
dudas...
lo has hecho muy mal.
Exacto, es que claro, yo no sabía si poner los Niners, lo que pasa que por los... digamos que por los precedentes de los últimos años, poner los Niners me parecía un poco demasiado hater.
Sí, pero es un equipo que tiene un entrenador que parece actor porno, que tiene un quarterback que parece el señor Calamardo, que tiene jugadores que se le retiran por a la puta cara. No veo yo que los Rams sean más patéticos que esto.
Mira, he puesto los Rams, no sé por qué, porque podríamos haber puesto los Niners perfectamente. Flux, ¿tú qué es tu división? ¿Tú qué opinas? ¿Son peores los Rams o los Niners a día de hoy?
Yo creo que ahora los Niners son bastante peores.
Toma.
Es lo que hay.
¿Queréis empezar con los Niners? A mí me la pela, ¿eh? Empezamos con los Niners.
Sí, sí,
y...
sí, sí, sí. Vamos a dejar claro que el más patético son los Niners.
Vamos
luego
a empezar
ya
con los Niners porque son los más patéticos de la división. Y desde aquí un saludo a la comunidad Niner que sé que es numerosa y nos quiere.
La que no se haya retirado aún.
En fin. A ver, no sé, ¿por dónde queréis? La verdad es que, hostia, ahora que lo pienso dan mucho pan los Niners, ¿eh?
Es bastante dureza, efectivamente.
No sé por dónde empezar. Empezamos por los retiros. Empezamos por su nuevo head coach... ¿que es Ron Jeremy? ¿O?
Yo creo que es que no se entiende tampoco una cosa sin la otra. Es decir, a santo de que se van a retirar 150 millones de jugadores si no es porque no les motiva un pijo jugar en ese equipo.
Eso, la verdad es que da un poco de idea del el caldo de cultivo en el vestuario y yo creo que este año va a ser muy divertido para todos los que no sean fan de los Niners, especialmente si son de su misma división. Los vais a pasar pipa vosotros.
Pues sí. Aunque yo el tema retiros creo que... no es tanto el tema entrenador, sino mala suerte en general de condiciones de... tienes a Patrick Willis, que está hecho mierda, Anthony Davis, que es gilipollas, por ejemplo. Y se toma un año sabático porque le apetece.
No, pero el tema es este, que no es solo Patrick Willis que está hecho mierda, eso es verdad. Esta, hasta cierto punto, la puedo llegar a entender, pero es que se te retira este, se te retira Borland, se te retira Justin Smith, se te retira el propio Anthony Davis, que dice que le apetece tocarse la minga un rato. O sea...
concepto tocarse la minga es un concepto que me fascina.
Yo creo que eso es por herencia de Tom Sula, lo de estarse un año tocando la minga.
Bueno, yo creo que él mismo no se la ha tocado nunca.
Ron Negrita.
Si no, muy malo tendría que ser como actor porno.
Oye, sí, a veces para calentar y eso, supongo. Bueno, no, también tienen gente especializada.
¿Tienen calentadoras?
Sí.
¿Cómo controla,
actrices,
eh?
¿Hay actrices y preactrices?
Correcto.
Muy bien.
Como fisios. ¿Sabes? Con la NFL, que cada uno lleva su fisio, sí, le ayuda a calentar, ¿no?
Estiramientos y tal, pues eso.
La cogen, estiran.
Sí.
Vale.
Perfecto.
A ver.
Bueno, de hecho, en cuanto a estos temas, en cuanto a estas profesiones así extrañas, hay una que para mí me parece de especial relevancia, que es la de que hay un tío que se dedica a ponerle duros los pezones a Jennifer López en sus videoclips y tal.
¿Va en serio eso?
Sí.
O sea, hay un señor que cobra para meterle mano a Jennifer López
igual
y endurecerle los pezones.
Igual no le mete mano, igual es solo con un cubito.
La técnica
no lo sabemos.
No sé dónde vi esto, pero sí, básicamente parecía que esta profesión existía.
Bueno, vale.
Después de extra...
¿Cómo he fracasado en la vida? Es lo que estamos preguntándonos todos, ¿no? Sí, si hay un tío que cobra para poner los pezones duros a Jennifer López.
A ver si la gente esta que se ha retirado de los Niners es porque se ha enterado de esto y ha dicho al igual me juego yo mi cerebro cuando existe esta profesión. Y bueno, no hace falta que sea con Jennifer López, puedes elegir...
Claro, habrá otras, ¿no?
Carmen de Mairena, por ejemplo.
No veo a
Patrick Willis
a Carmen de Mairena,
con
no,
Carmen
los
de
tiene,
Mairena,
los tiene duros ya de por sí.
Sí, eso sí.
Bueno, a ver, yo creo que la gente se puede hacer una idea de lo mucho que nos apetece hablar de los Niners.
No, si es que apetece. Otra cosa es que sí, nos encante hacer estas divagaciones gratuitas.
Los off-topics van saliendo, hay que darle salida.
Nosotros somos los reyes del off-topic. A ver, en defensa, después de lo que ahora contaba Axel, que se ha retirado Dios y la madre, ya veremos qué hacen, cómo lo montan, porque además también perdieron al coordinador defensivo. Ahora el nuevo coordinador defensivo es Eric Mangini. Sí, es Eric Mangini.
¿Es Eric Mangini?
¿No es Eric Mangini?
Asesor secundario.
Sí, ya no.
Vale. Ahora es defensive coordinator. Claro, hombre, si se va todo Cristo, pues han dicho, ¿quién quiere defensive coordinator? Eric Mangini. Yo quiero. Imagino que no están como para decirle que no. El coordinador ofensivo es... no me acuerdo nunca el nombre, además no veo porque estoy miope. ¿Lo digo bien? Sí, ¿no? ¿Gib Christ? ¿Gib? ¿Se llama Gib de nombre?
Eso parece.
Yo no sé por qué pensaba que se llama Greg. Bueno, pues Gib Christ...
Es que hay varios hermanos.
¿Es familia de los Gib Sea Kings?
No, de Barry Gib es familia.
¿De Barry Gib? Vale.
Mara me va. Y luego, bueno, pues como hemos dicho antes, el head coach es el que hasta ahora era entrenador de línea defensiva, o sea, ni tan solo asistente... Ni tan solo asiente, o sea, coordinador.
Era eso o poner a Greg Roman de entrenador principal, o sea.
Que
tú
se
mismo
ha ido a su vez a los Buffalo Bills.
Por eso.
Yo creo que en la NFL Europa habían equipos técnicos de mayor calaje que este, ¿eh?
Este.
Es que es todo
es que,
general.
De verdad que no sé por dónde empezar, ¿eh? Porque. Es que además, Eric Mangini.
Tienes un equipo. Con un staff técnico. De los 32 equipos de la liga, creo que está 59. con una defensa que se está desmontando a una velocidad increíble. Y un ataque comandado por el tío menos fiable de la historia de esa franquicia. Incluyendo a Alex Smith. Hostias.
Sí, porque al menos Alex Smith te hacía pocas cosas, pero sabías que algunas de las pocas que hacía las hacía bien.
Bueno, y Kaepernick también hace cosas bien.
¿Sí?
Es decir, lanza al bulto bien, se huele el sobaco bien cada vez que hace un touchdown de carrera, que últimamente no eran muchos, por cierto, pero bueno, eso es otro tema a comentar.
Además han perdido también a Frank Gore, han incorporado a Reggie Bush, que es un perfil completamente diferente, pero algo con el Alan.
El backfield no me disgusta. Es decir, tener
es lo único que se salva a
Carlos Hyde metiendo caña con 20-25 carreras por partido y Reggie Bush haciendo sus 10 carreritas y 5 o 7 recepciones, esto no me disgusta para nada. Pero el resto es horroroso. El resto es mejor ni pensarlo.
Vernon Davis sigue ahí, pero un año más con rumores en la offseason de que no estaba contento, no sé qué, pero sí.
Pero es que el tema de Vernon Davis no es su calidad, su talento ni nada. El tema de Vernon Davis es que o no le sale de los cojones o no hay ningún tipo de conexión mística con él, con Kaepernick.
Yo creo que está bastante claro que no la ha habido nunca, ¿eh? Claro, no se entiende, no se entiende.
Kaepernick solo empieza a mirar para lanzar a partir de 30 yardas, con lo cual ya Vernon Davis ya no está en su radio de acción habitualmente.
Pero por ejemplo, cuando hace 3, 4 años, cuando empezó la época Harbaugh, que estaba Alex Smith, Vernon Davis era el mejor jugador del equipo, pero de largo además, ¿eh? Y tenían a Crabtree, tenían al propio Alex Smith y tenían a Gore. Puedes discutir si Gore y Vernon Davis tenían una importancia similar, pero Vernon Davis, el mejor jugador del juego de pase, seguro que era. Y cuando el cambio con Kaepernick, pasó a ser nada. Nada, un tío que estaba por allí, que no sabemos muy bien qué hacía, que corría unas rutas, pero que, bueno...
Que llora, que pinta cuadros.
Eso le dice mucho en su favor, pero es sorprendente como un tío que tiene talento, porque lo tiene...
Que sigo diciendo que busquéis su Instagram porque los modelitos que lleva a veces son espectacularmente feos y te ríes un poco. Bueno, y aparte de eso, el cuerpo de receptores está formado por Anquan Boldin, un año más, Torrey Smith y...
Y poca cosa más.
Inserte sonido de grillos.
No, a ver...
Quinton Patton, ¿no? Creo.
Sí.
Bueno, sí, obviamente hay más jugadores, pero claro, Quinton Patton, Bruce Ellington, DeAndre White, Chuck Jacobs, Dres Anderson, Jerome Simpson, Mario Hull, Isaac Blakeney, DeAndre Campbell y DeAndre Smelter.
¿DeAndre Smelter?
Smelter.
Eso no es una barra de esas de chocolate.
Smelter. Sí,
ojo con Smelter, que el día que se recupere... Porque esta es la otra de los Niners, pero bueno, ya hablaremos de eso. El día que Smelter se recupere puede ser pasar a ser directamente el receptor 3 del equipo, sin despeinarse.
A ver, tampoco tendría mucho mérito viendo al resto, ¿eh? No futen. Es que claro, es que el número 2 es Anquan Boldin, que sí, que hace su trabajo. No, pero ¿cuántos años tiene Anquan Boldin?
Por ejemplo...
Más que tú.
Más que yo, sí.
¿Seguro?
Sí, sí, sí.
Voy a mirarlo. Yo tengo 33. ¿Este tendrá 35? A ver, déjame que mire.
Pues eso, que...
34.
En principio, la confección del cuerpo de receptores, al menos de los dos primeros, tampoco me parece tan mal. Torrey Smith es un jugador que le va bien a Kaepernick porque puede soltar el brazo y lanzar a 60 yardas. No te va a ofrecer nada más, pero bueno, eso sí que te lo ofrece. Y Anquan Boldin es un tío con un radio de recepción brutal que te va a coger cualquier melón lanzado más o menos en la dirección
por ahí.
La que esté. Con lo cual no me parece desacertado. Lo que pasa es que...
Ya, pero es que no tienes nada más, ¿eh?
Bueno, tienes Vernon Davis si te dignas a contar con él y ya está.
Depende de cómo le hagas jugar. Es lo que decía ahora Roger. O sea, Kaepernick ni le va a mirar. A no ser que lo pongas como receptor abierto, le hagas algún post, alguna mandanga de esas.
También te digo que Harbaugh hacía jugar a Kaepernick de una manera muy rara. Es decir, el último año especialmente le limitó muchísimo la carrera, casi que le obligó a mantenerse en el pocket, a saber pasar. Y, a ver, hasta cierto punto yo puedo entender que la liga de pase y tal y cual, la gente tiene que saber pasar. Pero, a ver, tienes que ser consciente de lo que tienes y tienes que usar tus armas en función de lo que saben hacer. Y a Kaepernick no le puedes forzar a pasar 50 veces desde el pocket y a correr 3, 4, 5 veces por partido porque vas a cagarla. Y en este sentido sí que tengo curiosidad de saber qué van a hacer este año con Kaepernick, si van a darle más flexibilidad al playbook ofensivo, si le van a dar más poderes a él para decidir si quiere correr. Yo creo que
ojalá que quiera correr y que le dejen. Que le dejen libre.
Y que le peguen.
Como un caballo en el prado. Porque,
como una gacela.
Como una gacela en la sabana africana. Porque el quarterback 2 es Blaine Gabbert. Y eso también me gustaría ya. Creo que sería la guinda en el pastel de mierda. O sea, la guinda de mierda en el pastel de mierda de los Niners quizá podría ser él.
Acabar jugando con Blaine Gabbert de quarterback 1 porque Kaepernick se ha roto para toda la temporada. O sea, sí. Semana 1 y si era tomar por culo, ¿no?
Puede ser. ¿Sabéis que tengo la camiseta de Gabbert, por cierto?
¿Ah, sí? ¿Con los Niners?
Sí, no, de los Niners no, la de Jaguars. Me costó $5.
A mí me extraña que te cobrasen.
Ya.
Cuando dices que te costó $5, es que recibiste $5.
¿Regasteaste o algo?
No.
Plan gitano.
Pagué, aboné $5 porque dije, no, esto es una pieza de museo.
Esto dentro de 20 años en eBay, vas a fliparlo. Sí,
es como aquel que pagó por la camiseta del Bad Fumble de Sánchez.
La verdad es que... No, aún me acuerdo cuando llegó Kaepernick a la liga que volvemos a comernos la misma historia de cada puto año con qué es el futuro de la liga, bla, bla, bla. Y estamos en las mismas de siempre. Potencia de brazo tiene, es capaz de lanzar muy lejos, pero es incapaz de apuntar un poquito. Y luego está el tema de que ahora encima, al menos Harbaugh parecía que le dejaba jugar, digamos, entre comillas, a su estilo, que era...
Más bien al contrario.
Yo creo que sí, que está más liberado con Harbaugh.
El año que llegaron a la Super Bowl estaba muy liberado.
Pero bueno, pues ese año estaba Harbaugh.
Vale, sí, pero desde entonces que el protagonismo ha ido como un poco más para abajo.
Tampoco entiendo por qué.
La responsabilidad de Kaepernick en el juego o la... ¿Cómo decirlo? O la libertad de Kaepernick para correr, esencialmente sería eso, ha ido en descenso desde el año de la Super Bowl. Y no lo entiendo.
Y yo creo que ahora habrá menos con Tom Shula.
Ponte más lejos del microonda, no te jode.
Es posible, pero...
Roger, tírale un Kleenex o algo, que se entere.
¿Qué pesado tú con tirar Kleenex, en serio? ¿Qué te pasa?
¿Tienes ahí? ¿Usalos tú?
No, que son para ti, cuando digas alguna burrada.
Y de todas maneras, tampoco sé si los Niners están mucho para aguantar un pocket, ¿eh? Eso también te lo digo.
Esa línea no...
Es que están perdiendo en todos los sentidos. Han perdido a Anthony Davis, como decías antes, también han perdido a Iupati. O Lupati, como quieren llamarlo algunos.
A mí me gusta más Lupati.
Te gusta más, perfecto, pues nada.
Es más guay. Me recuerda a Lupidi Loop. Hay unos dibujos de Hanna-Barbera.
Es verdad. Ahora
era qué viejo eres, tío.
Era un lobo que...
¿Era un perro?
Era un lobo, Lupi de Loop.
Sí, era un lobo.
Supongo que sería un lobo.
Pero el lobo Tristón, ¿no?
No, ese es Tristón y Leoncio.
Ah.
Es otro.
Joder.
Voy a buscarlo.
A ver...
No, pues eso, que se desintegra en todas partes y...
Ser hater de los Niners este año va a ser muy fácil. Y muy divertido, por otra parte.
Sí, sí, porque...
Casi que me da pena.
No, a mí no.
¿Sabes lo que me da pena?
Casi que creo que voy a apoyarlos este año.
Esta te la has ganado, pero vamos.
Pero es broma, gilipollas.
Que no se te ocurra, ¿eh? Ahora como vengas un día diciendo mi decimonoveno equipo son los Niners. Te comes los putos Kleenex.
¿Te imaginas que los Niners hubieran fichado a Peyton Manning como querían hacer?
Hubiera sido...
Orgásmico.
Hubiera sido, vamos, tío, es que... No sé. Yo creo que ya me hubiera realizado como persona totalmente.
O sea, ahí tenemos que cerrar el podcast para toda la vida, porque sí, ya no, sí, eso sí. Es imposible superarlo. ¿Queréis añadir algo más?
No,
de los
pues,
Niners,
pues pero... eso, que es que en ataque están, eso, línea desintegrándose, juego de carrera apañado, pero vete a saber si podrán correr o no. Un quarterback que las lanza a Cancún, que vete a saber si podrá correr o no. Y un receptor que está en Lima y el otro que tiene 34 años. Y un tight end olvidado. O sea, bien, como resumen está bien. Y en defensa, más de lo mismo, pero más desintegrado todo. Es decir, tienes a Borland retirado, Willis retirado, Navarro Bowman vuelve de una lesión y todo el mundo está contando con que va a volver al 100%. Y eso hay que verlo primero. No, tampoco te lo puedo descartar de buenas a primeras. Adrian Peterson también volvió, decían que volvería, que te cagas de bien.
No, sí, yo no digo que lo descarte, pero asegurarlo es como...
Pero es que más les vale asegurarlo porque es que no tienen nada más. Bueno. Han tenido que confiar su futuro en Will Hoyt. Que es que tiene cojones la cosa.
Que contraten a Michael Sam, que lo ha dejado con su novio, por cierto. Hoy me he pasado por el hashtag, que ha sido la primera vez en meses, y hay una...
¿Qué hashtag?
El de nuestro, el FS, y lo sabes. Ah. Y hay una web del otro lado del Atlántico que ha creído conveniente poner como noticia que ha roto Michael Sam con su novio. Está a punto de contestarle. Bueno, mejor
y
no lo reproduzco.
Te has acordado que ya no usas Twitter.
Ya me he acordado que me la pela tantísimo que he dicho, mira, o sea, que os den por saco. En fin.
No, pero en fin, que eso. Que en el medio tienes un boquete. La línea, que era Justin Smith y poca cosa más, ahora tampoco tienen a Justin Smith. Tú que conoces más a Docket, ¿tú cómo lo ves? Aportar ya, porque es que lo necesitan.
Acabado.
Lo último que se sabe es que sigue rehabilitándose.
Tiene 34 también.
No, sí. Está claro.
Y vuelve de una rotura de ligamento. Y luego tienen a Eric Armstead, que es un proyecto a 2 años, 3.
Sí, ese es quizá el único clavo ardiendo al que se pueden agarrar. Pero a mí me da la sensación, cuando estaba mirando a Armstead para el draft, que era un tío, exacto, a 2 años, 3, que no es un tío que te pueda aportar ahora. Con lo cual, tú tienes unos linebackers que como mucho tendrás dos, una pareja de aceptables, o sea, uno muy bueno y otro que lo puede complementar relativamente bien, y una línea defensiva... bastante justita, por no decir peor.
Luego atrás sí son más seguros. O sea, tienen a Rick, lo que pasa es que tiene muchos problemas de conmociones y a veces ya que es muy viejo. Pero
no es tan viejo tampoco.
Pero bueno, tienen de seguro a Tart, que lo draftearon en segunda ronda y puede 30, caer.
30, está bien.
30.
BCA 30. Yo pensaba que era mayor también.
Yo también
mira.
Lo pensaba, ¿eh?
Sí, sí.
Tienen a Ward. Yo creo que tengo una secundaria joven que puede ser interesante, pero después.
Sí, pero claro, eso. se lo cuentas a Marshawn Lynch, se lo cuentas a Gorley, se lo cuentas a...
Uy, sí. Marshawn Lynch va a hacer un traje muy majo, ¿eh?
Pues por eso digo
de esa defensa.
Que siempre, o la semana pasada decíamos, ah, no sé qué, si no paras la carrera no vas a ningún lado. Esto, hasta cierto punto, puede aceptar matices. Pero es que en este caso va a ser muy jodido.
Y Will Hoyt es un poco terrible contra la carrera. Creo que tuvo la mitad de placajes que Borland en el World de partidos.
Sí, no, o sea, es que...
Will Hoyt está un poco...
Yo es que,
bueno,
es que,
bordeando el waldenismo, ¿eh?
Bueno, más que waldenismo, Brad Jonesismo o como que sí, a ver, ya nos entendemos. Pero es alucinante la cantidad de aficionados a los Niners que se agarran a Will Hoyt como si fuera la última esperanza blanca cuando es un tío que
sabe decir cuando es negro.
No, es blanco, creo. No te creas que lo tengo muy claro tampoco, ¿eh? Pero es un jugador que, a ver, justea, es el cuarto linebacker del equipo. El año pasado era el cuarto linebacker del equipo y esta lo pones de segundo porque no tienes más huevos y resulta que va a ser la reencarnación de Zach Thomas. Hostias, vamos a moderarnos un poquito. Y eso, y a todo esto los Niners, pues pillando a Armstead en primera ronda, que es un proyecto de 2-3 años, pillando a Tart en segunda cuando tienes a Eric Reid y a veces a Jimmy Ward, que te puedes apañar bastante bien.
Yo creo que es un seguro también. Tart puede caer ahí, le ve como hacía Buchanan en los Cardinals, y ahí puede ayudar también.
Sí, podría ser una opción también. Que no sé si meter 8 en la caja con Tart o simplemente pasarlo a linebacker, porque...
Yo creo que esa será la opción, porque tienen problemas contra la carrera, esa línea.
Y es que tendrán más. Es que no lo sé.
Yo creo que lo dejaría ahí, ¿eh? Además, con la tontería llevamos como 15 minutos hablando de los puñeteros Niners.
Sí, pero si tenemos que hacer una hora y media, nos tocan fácilmente 20-25 minutos.
Hablando de la defensa, la verdad es que podríamos destacar el hecho... Voy a volver a una figura que a mí personalmente me fascina porque me repugna. Muchas veces, que no sé si os pasa, que la gente que os repugna mucho os fascina al mismo tiempo. O sea,
tengo algún ejemplo en la cabeza, sí.
Sí, ¿no? Pues es Mangini. Mangini que cae aquí como... es que si os fijáis, es coordinador defensivo del único equipo en el que sería un legítimo head coach.
Es que además es
apañado
que
incluso.
Es de esos,
igual es el head coach del futuro, lo han pillado ahí. Tú, espérate aquí 2 años, que ya
si
te
fuera
vamos
del
a aprovechar.
Futuro, yo creo, sería, espérate de aquí a octubre, quizá, que ya.
Pero es que además.
Después del 0-5.
Es de esos, tíos que lo van despidiendo, le pierdes la pista, luego reaparece y ahora de repente, defensive coordinator, y además es que lo que dices tú no es nada descabellado, ¿eh? Que empiecen eso, 0-5, 1-6, algo así. Se peten a Ron Jeremy y como este es coordinador defensivo, coño, de coordinador a head coach es un paso bastante habitual, y le digan, bueno, como este tiene experiencia como head coach, pero le ponemos a él.
Pero a todo esto, Tom Sula, ¿qué méritos ha hecho para ser entrenador jefe? ¿Es el líder del vestuario? ¿Es un guía espiritual? ¿Es yo qué sé? Es que no lo entiendo.
Era el que quedaba.
Hombre, alguien más, o sea, había más gente. Es que además es que hemos hablado muchas veces.
La manera como San Francisco ha dejado escapar a Fangio es algo que no entenderé nunca.
Y aparte es que es un cambio de, no es de coordinador a head coach, que es lo habitual, sino que es de entrenador de posición a head coach,
por
que
eso,
es un salto
eso.
Muy bestia. El último que vimos es el de Morris.
Sí, Raheem Morris, que lo hizo muy bien, por cierto. No eran el mismo equipo, eso también te lo digo, pero lo hizo muy bien.
En fin, no sé.
Lo hizo mejor que lo que lo va a hacer. No está amigo Ron.
No, pero Mangini tengo... Entonces tenemos 2 Rons en la liga, ¿no? Ron Negrita y este, ¿qué sería?
Este sería...
Ron Jeremy.
Ron Bacardi. No es demasiado mainstream.
Ron Bacardi.
Sí, es bastante mainstream. Habría que buscar otro. Ron Pujol, ¿te parece?
Ron Pujol es demasiado catalufo, ¿no?
Sí, pero es el que se me ha ocurrido.
Aspiremos a algo más universal. Ron Negrita y Ron... Brugal, me gusta.
Ron Brugal,
sí.
A nuestro nuevo amigo Ron Brugal. Bueno, ahora sí, algo más que añadir de los Niners o para seguir divagando sobre lo mismo. Tengo muchas ganas de verles, más que nada para ver cómo se meten la hostia.
No, exacto. A ver, que luego...
Lo siento, pero...
Igual meten 2 touchdowns seguidos el primer día, cogen la dinámica buena y en vez de 1-6 van 4-4. Pues...
Lo veo complicado, pero...
No lo descarto, porque ya sabemos que esto es el típico equipo que te gana un partido y luego te gana 3 más, simplemente por inercia.
Por culero. Es el típico equipo por culero.
No, ya no sé, no te diría por culero, sino...
Hombre,
es que vete a saber, es que un régimen de staff nuevo siempre te puede...
Es el típico equipo cuñao. O sea, es el típico que tío, ¿sabes el típico cuñado en las fiestas de Navidad que sabe de todo y que no se calla? Pues es el típico equipo que de repente ganan tres partidos aún sin saber cómo y tendremos que aguantar a todos los fans diciendo, es que ves, no éramos tan malos y nuestro entrenador y qué gran no sé qué, y Mangini. Bueno, en fin, no sé.
Sí, eso sí que lo veo.
Sí, ¿verdad?
Eso sí que lo veo.
A lo mejor si Tom Sula realmente se parece tanto por arriba como por abajo a Ron Jeremy, podría llegar al punto de...
¿De qué?
¿Hacer un Vieira?
Ahí está, pues. Hacer un Vieira a los chicos y se relajan. ¡Pa, pa!
Oye, tú, señor Oye, Calamardo, te veo Calamardo, ahí despistado. ¡Pa! Pa.
En fin, va, pasemos a los a Rams, el segundo equipo de esta división.
Y los futuros ganadores de la división.
Algún día, más ¿algún que nada día, para hacer contentos a Axel.
Eventually.
Los Rams repiten head coach, ya sabéis que es Jeff Fisher. Como figura destacada también en el staff está Greg Williams, que ha dejado atrás sus follones varios con la liga y de maltrato de jugadores, etcétera, y de insuflar instintos asesinos a los jugadores. Y la noticia posiblemente más importante a nivel deportivo es que, como ya sabéis, se mandó a Sam Bradford a Filadelfia a cambio de Nick Foles, que cuando pasó el trade, yo recuerdo que Axel, por ejemplo, dijo que era un trade que en principio no lo acaba de ver, pero los Rams deben estar...
Para ellos no.
Para ellos no, obviamente. Pero los Rams deben estar encantados, más que nada porque ya le han ofrecido, lo último que leí, es una extensión de contrato de
pues,
varios años.
Pues muy bien. Pues perfecto tú, para ellos. Yo ya voy diciéndolo por inercia, pero es un equipo al que le he perdido totalmente la fe. Es decir, Jeff Fisher me parece, cada día me da más la impresión de que es un equipo que con un equipo de mierda va a tocarte los huevos hasta el último minuto. Pero a la que se le exija un poquito más, va a estar ahí en el 8-8 que no tira para arriba. Y este año yo creo que es el año ya de exigirle ya un poco a Jeff Fisher y a este proyecto que no sabemos muy bien dónde va, si va porque iba con Bradford se lesiona, ahora pillamos a otro, el cuerpo de receptores en principio es totalmente nuevo, pero hemos tenido que repescar a Kenny Britt porque no, los que estamos drafteando tampoco nos están sirviendo mucho. Ahora vamos a apostar por el juego de pase con Bradford, ahora vamos a apostar por el juego de carrera con Gurley, o sea, no sé, me da la sensación de que no es un proyecto con una línea definida, sino que este año ha empezado a divagar. Y si este año las cosas ya no van bien, es el momento de plantearse hacia dónde van los Rams y qué quieren hacer con su vida. Porque están desperdiciando quizá uno de los mejores front sevens de toda la liga en no sabemos muy bien qué.
Pues yo creo que este año con la incorporación de Gurley, más que nunca va a volver Fisher a sus raíces. Van a hacer power football total en defensa y en ataque.
Y me parecería bien, pero...
Y yo creo que va a ir con ese libreto y no le va a salir mal, pienso yo.
Pero correr tras esa línea, ¿tú lo ves factible?
¿Quién tenemos en la línea?
Mira, te la canto.
Cosas buenísimas.
Left tackle... Left tackle Greg Robinson, left guard Roger Saffold, el center Barrett Jones, el guardia derecho Jamon Brown y el tackle derecho Rob Havenstein.
Uf. Son un poquito todos...
Carrafón.
Dos rookies a la derecha.
Dos rookies a la derecha.
Además, uno de ellos muy guapo.
Uno que se llama Jamón.
Y dos estos, ¿no? Y dos...
Dos jugadores de segundo año. Bueno, Barrett Jones no sé si es de segundo o de tercero ahora mismo. Pero bueno, que es.
El center te lo miro.
Que es jugador joven.
No, Jamón no. Jamón no. Barrett Jones. Barrett Jones tiene 25 y fue drafteado el. Tiene dos años de experiencia. Y qué luego, pinta de zampabullos tiene el cabrón, por cierto.
Y luego Saffold y Robinson son un poco. No sé, a ver si pueden elevar un poco...
Saffold se ha acabado de operar del hombro.
El nivel, sí, es que Saffold siempre está...
Y encima en el lado izquierdo de un quarterback que es muchas cosas menos móvil.
¿Muchas cosas como cuáles?
Alto.
Vale.
Rubio.
Vale.
Tejano.
Vale, venga.
No, es que es tejano, ¿eh?
No, vale, pero no sé si esto influye mucho.
Yo he dicho que es muchas cosas.
Bueno, Rubio tampoco influye mucho,
pero
he dicho
que es muchas cosas, no he especificado qué. Pero móvil no es, estaremos de acuerdo. No.
Y tiene una línea, a ver, ahora leyendo uno por uno la línea, la verdad es que la confección es de tira para adelante y arrolla con lo que puedas. No es de proteger el pase.
No.
Tienes a Greg Robinson ahí para salvar el tipo un poquito en el left tackle, pero el resto esencialmente, bueno, Barrett Jones también es un poco más móvil, pero el resto es tocho, que embiste contra lo que ve y ya está. Y a ese sentido, pues a Gurley le va a ir bien, pero lo que es a Foles...
Pues es que Foles no le veo pasando muchas veces más de 20 por partido, ¿eh?
Eso espero por su bien.
Y creo que si es así, con Garly y Trey Mason sí que se han quedado también, ¿no?
Sí.
Trey Mason. Pues ahí habrán 40 carreras mínimo y
Debería,
sí.
De 20 pases, 12 serán en play action y ya está.
Intentar hacer algún screen con Tavon Austin o tirarle en largo. Correcto. Porque, a ver, de potencia de brazo, Foles tampoco va mal. Pero, no sé, a ver, la línea justea mucho. Para el juego de pase especialmente justea mucho. Y eso lo saben. Lo saben, a ver si lo podemos pseudo decir nosotros, los rivales que se enfrente, a los que se enfrenten los Rams, ya van a meter 8 en la caja directamente.
Se supone que lo sabrán, ¿no? Si nosotros lo tenemos claro.
Se supone que sí. Por lo tanto, cuando uno es tan previsible, a ver, que ya te digo que no me disgusta en absoluto cómo han planteado la plantilla este año. Sí que es verdad que me parece que no hay continuidad con el proyecto de otros años, pero cómo está planteada la plantilla no me parece mal. Lo que pasa es que es muy previsible, a mi parecer. Y eso no sé si es bueno o es malo. Más bien te diría que bastante malo, pero bueno.
Luego el front seven del que hablaba antes Axel, la verdad es que los jugadores sí que lees y hay nombres. Chris Long, Aaron Donald, Michael Brockers y Robert Quinn como línea defensiva. En los linebackers titulares, aquí Myers, James Laurinaitis y Alec Ogletree.
Hablas ahora bien, ¿eh?
Sí, hoy sí. Y luego además la incorporación de Nick Farley, que como comentábamos la semana pasada, pues en Detroit el tipo dijo que quería una pasta rufa y le dijeron "See you, fella". Ala, que te den majete. Y lo han facturado aquí, como decíamos también la semana pasada, creemos que con la intención por parte del jugador de tener un año espectacular y luego pegar el atraco en alguna parte.
Sí.
¿No? La verdad es que este front seven es molón.
Es molón.
Sí, es
si
molón,
todo el mundo sigue entero y tal.
Está compensado. Además, tienes a Ferley que puede entrar en rotación, a William Hayes que lo hizo bastante bien el año pasado. Tienes a Sims también, que bueno.
Los linebackers dan muchos puntos en fantasy.
Sí, sí.
Yo tengo a 2 en plantilla.
Sí, pero les puedes explotar, ¿eh? Es decir, yo creo que una de las... Bueno, no creo que los Rams les preocuparan excesivamente a los Seahawks cuando hicieron el trade, pero una de las razones o una de las cosas que puede hacer Jimmy Graham bien es precisamente los partidos contra los Rams. Porque este front seven es bastante más jodido que el de que podría ser el de los Niners, pero en cambio a nivel de linebackers yo creo que se les puede joder bastante la vida con tight ends. Pero bueno, eso es un caso totalmente específico que no quita que el front seven en general sea muy bueno.
Flux, como rival de división, ¿qué me cuentas de los Rams? ¿Algo? Lo que sea.
Los Rams en defensa ahora es lo que va a mantener el equipo y es el miedo que dan ahora. O sea, el ataque está confeccionado para que lo mantenga la defensa. O sea, es correr, que no anote el equipo rival y seguir corriendo. Y por eso Foles es un buen fit, porque lo van a limitar. Intentar correr y mantener el partido entre 7 puntos.
Creemos.
Bueno, pues el típico equipo Fisher, entonces, quizá.
Sí. Pero, va a ser
pero claro, la clave va a ser si pueden mover el balón, porque si van a hacer 3 y fuera, porque Foles no completa un pase y porque la línea no abre agujeros o por lo que sea, se te va al garete el equipo.
Yo creo que van a hacer la típica táctica de Fisher, ¿eh? O sea, correr los 2 primeros downs, intentar estar el tercero en 3 o menos yardas y ya
sí,
está.
Sí, sí, sí. Esto sobre el papel está muy bien. Lo que te digo es que... no sé, no me gusta que un equipo sea tan previsible.
Ya.
Y si tienes que recurrir al plan B, que podría ser el de pasar...
¿A quién?
Bueno...
Van Bailey o...?
Sí, Kenny Britt, que parece ser el mejor amigo de Jeff Fisher, que se lo lleva allí donde está. Bueno, intenta hacerlo bien.
Hay alguna historia ahí chunga que no sabemos.
Sí.
Hay algo oscuro ahí.
Tavon Austin, que nunca ha hecho nada, pero representa que algún día va a explotar. No sé. Es un ataque de pase que me parece muy plano. No, incluso Jared Cook. Bueno, Jared Cook es quizá el jugador que más me no te diré que me motiva, pero que
tiende a borrarse mucho también.
Sí, sí, también depende de cómo lo vea. Y obviamente Jared Cook no es un jugador para salir como tight end pegado a la línea y salir a segundo nivel a bloquear, por decirlo de alguna manera fina.
Por eso no está brillando lo que tendría que brillar con Fisher.
ni está brillando ni le auguro un futuro muy bueno si realmente el planteamiento de temporada y el planteamiento de los partidos es el de correr 40 veces y pasar 20.
Es que creo que no va a jugar mucho tampoco, ¿eh?
Es que no tiene pinta, porque es un perfil totalmente opuesto a lo que parece que quieren conseguir los Rams. Pero bueno, ya te digo que la clave aquí, igual que en muchos otros equipos hemos dicho que la clave es si el quarterback lo hace mejor o peor, aquí la clave va a ser si el ataque de carrera funciona. Porque si el ataque de carrera funciona, los drives son más largos y entonces la defensa puede descansar, porque esta también es la otra. La línea defensiva sí que tiene mucha rotación y eso sí que te puede mantener más o menos, pero a nivel de secundaria tienes los jugadores justitos y no todos los titulares son buenos, y a nivel de linebackers Laurinaitis no está para jugar un drives de 15 jugadas en contra de forma recurrente.
¿Cuántos años tiene ya Laurinaitis?
No muchos. No,
5 o 6 en la liga.
Sí, algo así.
Ahora tiene 28, lleva 6 en la liga.
Pero no ha sido nunca un jugador súper rápido tampoco.
No. Es que es contra la carrera y... Pero bueno, ¿algo más que añadir de los Rams o pasamos a los Seahawks? Que ya he buscado el hilo musical adecuado, porque he recordado que hacía mucho que no nos metíamos con Pity y he pensado que las tradiciones en esta casa hay que mantenerlas.
Un poquito, sí, ¿no?
Sí,
¿no?
Y sí, además usa un poco el...
No.
El bicho.
Espérate, coño.
Usa el aparato, que ya, lo usas poco.
Ya. ¿El iPod te refieres?
Sí, correcto.
Ya está a punto. ¿Pasamos de
el aparato lo usa poco?
¿Lo tienes a punto?
Joder. Qué escándalo.
A ver, decía, ahora bien los Seattle Seahawks. Espera, subo un poco de música.
Sí, venga, va.
Que ya lo dice la canción. I wanna love you, pero no me sale. Es que sí, es pity.
Sí. ¿Sabes qué?
Lo dejo de fondo.
La verdad,
¿no?
Es que creo que esta tontería me hace que mi estima por los Seahawks vaya subiendo año a año.
Tengo que... Por favor, haz los honores. O sea,
es que apetece ponerse a fumar hierbas y divagar aquí.
Sentarse en un futón de eso, ahí en un puff de eso.
De hecho, podríamos hacer un podcast una vez hablando de los Seahawks, pero sin hablar, solo fumando. A ver qué sale.
No sé, no saldría algo muy diferente a lo que sale habitualmente.
No, a lo mejor no sería muy comercial, pero...
Y las risas que nos
pero
pegaríamos...
Pero a quién le interesa lo comercial, hombre. Claro.
Además, ahora esta mismo... habitación es pequeña, enseguida se llenaría de aromas.
Un submarino aquí.
Ya te digo.
Bueno, hemos hecho submarinos de sofrito, o sea que no...
Eso también.
En fin, los Seattle Seahawks que posiblemente dos de las noticias más importantes de esta offseason para ellos. Primero ha sido la obtención de Jimmy Graham, del tight end de los hasta ahora New Orleans Saints. Y luego está el tema de que todavía están ahí batallando con el nuevo contrato de Russell Wilson, que hoy ha dicho que todo el mundo tranquilo, que le paguen 25 o 1 millón esta temporada, él va a jugar.
Solo faltaría, está bajo contrato.
Y de ahí, sí, pero es que me ha hecho mucha gracia la...
Y de ahí ya han empezado a decir que obviamente el mínimo que espera para firmar son 25.
Claro. Sí, que es una deducción súper lógica.
Sí, la gente está ávida de especulaciones.
La gente tiene muy poco trabajo.
Y después de eso salió su agente diciendo que ojalá hubiera dicho de 40 a 1,5 millones.
Claro.
Está empezando a darme mucha pereza este chico, ¿eh?
¿El chavalín?
Sí.
El chaval este blanco.
Bueno, no, es café con leche, ¿no?
Ya, pero como sus compañeros dicen que es blanco...
Ah, es verdad, que no es suficientemente negro.
Que no es suficientemente negro. Creo que ahora con sus peticiones salariales va a crear un poquito de más mal rollo y rechazo hacia la comunidad de los hermanos negros.
Entre otras cosas porque, como ya dijo bien Axel la temporada pasada, el hecho de pagarle esta pasta rufa a este tío va a provocar que tengas que soltar a algunas piezas importantes.
Hombre, de momento ya se han desmontado media línea con la tontería. Y vete a saber a cuántos más tendrán que renunciar si obviamente le pagan... el precio de quarterback a Russell Wilson. Te iba a decir, ¿sigues saliendo con Snow Fat? Porque...
¿Quieres que busque actualizado?
Sí. Fat con PH, por eso.
¿Quién es?
Pero pongo...
Imagino que es una mujer.
Sí, con un culo muy grande.
Ah.
Como Kardashian, pero más grande.
¿Pero pongo ¿más? Russell Wilson girlfriend o no?
O busca, hombre, lo que quieras.
Creo que el tío, desde que se divorció, le ha dado un poco en plan modo picha brava y se lo ha cepillado a... todo lo que ha pillado, ¿eh?
Bueno, ¿y qué hace? Lo hace...
No, no, obviamente.
Lo hacen los quarterbacks de high school, no lo va a poder hacer él, ¿no te jodes?
Obviamente, me parece
fantástico.
Por cierto,
se está poniendo un poco también zampabollos,
sí,
¿eh?
Sí, fondón, sí, ¿eh? Sí, 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 el otro día le vi una foto y dije, carambas, este señor. A ver, Flux, mientras este hombre busca fotos de mujeres ligeras de ropa posiblemente, cuéntanos algo de los Seahawks como gran rival a la división para vosotros.
Pues que era muy fácil vivir de aquel draft, pero ahora que hay que pagar, pues veremos. No, es que ya han perdido mucha gente.
Es lo jodido, es lo jodido que tú puedes hacerlo muy bien en un draft, pero esta época del salary cap te va a obligar a mantenerlos a todos con un sueldo digno, un sueldo de acorde con su calidad.
Claro.
Y el que no lo consiga aquí lo va a conseguir en otro sitio.
Y han pagado toda la defensa y ahora hay que pagar a Wilson y luego ¿qué te queda?
Nada, por eso tienen un cuerpo de receptores que es una auténtica porquería y tienen una línea que se les está desintegrando, pero oye, hay que mantener a Russell Wilson y a Marshawn Lynch y a Bobby Wagner y a Sherman y al Thomas y a Chancellor y...
Jimmy Graham
se mantiene solo, creo.
Soy el único que cree que este año Jimmy Graham y Marshawn Lynch se van a hinchar a balones.
Es que Graham es el número uno de ese cuerpo de receptores, así que...
Y lo han fichado para eso, porque los Seahawks el año pasado, en principio, tenían el peor cuerpo de receptores de toda la liga. Y Russell Wilson necesita ayuda. Porque además de todo esto de que se está diciendo que Russell Wilson, que si merece la pasta y no sé qué, Russell Wilson no es tan bueno como parece. Era bastante.
¡Lo que ha dicho!
No, Russell Wilson era bastante más bueno hace dos años que el año pasado, por decirlo de alguna manera. Y
ojo,
en eso,
que dicen que está saliendo con Kiara, ¿eh? Russell Wilson.
Ah, es verdad. ¿Kiara? Es verdad, sí, yo sí que Kiara? Lo he leído.
¿Puedo ver foto? La tal Kiara. Es una cantante, imagino,
sí, es
con
una
ese
cantante
nombre.
De color. De color negro, si quieres. Que
ah, vale.
No, ¿negro como Russell Wilson o menos? ¿O más?
No sé, habría que hablar con las compañeras de profesión, a ver qué opinan.
¿Las compañeras de profesión? ¿De qué profesión?
¿De qué?
¿De
la tuya?
¿De la mía?
No sé, pregunto.
No.
Vamos a preguntarles a las abogadas de
sí,
color.
Voy a ir a preguntar en la ciudad judicial. Abogadas de color.
¿Hay abogadas de color aquí?
No, yo no he visto, la verdad. He visto más detenidas de color que abogadas de color.
Esto es un hecho objetivo.
Es un hecho objetivo. No estoy diciendo nada.
Jones con Russell Wilson, parecía tonto. No está mal, ¿eh? ¿Esta es la Kiara esta?
Sí, ha ganado en cuanto a hembra, ha perdido en cuanto a culo.
Sí, eso sí.
Si quieres ahora te enseño el culo de...
No, ya creo que ya sé cuál le dices la otra, pero me quedo con esta, ¿eh?
Yo también.
Sí, escolta, parecía tonto el nen. Bueno, a ver, coñas aparte, ¿habéis visto que es solo poner la música de Pity y ya nos atontamos?
Sí. No, te iba a decir, a raíz de lo que veníamos hablando antes de Russell Wilson, el año pasado, si es por Russell Wilson... No llegan a ningún lado, pero a ninguno, ¿eh? Porque Russell Wilson hizo creo que fue el peor jugador de su equipo en playoffs.
En el partido contra vosotros, sí.
En el partido contra nosotros, sí. Y en la Super Bowl no es que hiciera mucho más tampoco.
No. Tuvo un partido bastante, bastante justito, siendo generosos. A ver, es que no sé...
Con lo cual, yo creo que la razón principal de incorporar a Jimmy Graham y renunciar a la primera ronda y a un center en principio de los mejores de la liga es porque Russell Wilson necesita ayuda. No es un jugador que a día de hoy, que un poco ya el sistema está un poco más controlado, no es un jugador que te vaya a ganar con cuatro mindundis a quien pasarles el balón.
Dime un par de equipos también con mejores con peores cuerpos de receptores que los Seahawks.
¿Receptores exclusivamente?
Sí, en general, y con Titans incluso.
Complicado, ¿eh? Es decir, y fichando a Jimmy Graham, y te digo que es complicado. Como mucho los Browns, que tienen a Bow y al otro, y a Hardline y a no sé quién más. ¿Qué
los
dices?
Rams.
Los Rams.
Los Rams son bastante mejores.
No sé.
Bueno, por cuanto
por
a lo
nombres,
que son ahora, no, pero cuanto a lo que.
Por nombres, en principio,
ser,
sí que. Deberían ser mejores los de los Rams, pero con rendimiento actual, no sé qué decirte, porque sí que es verdad que, por ejemplo, Doug Baldwin es un jugador que en principio es un mierder, pero luego te va haciendo sus recepciones y te va haciendo sus partidos buenos.
Por cierto, su nuevo center se llama Lemuel Jean-Pierre. Me parece un nombre tan top.
Lemuel.
Lemuel de nombre.
Yo es que creo que ahí va a estar la clave de esta temporada. Si
¿En Lemuel?
En Lemuel y en los que le acompañan, especialmente por la derecha. Porque tú tienes a Okung, que ya veremos si lo mantienes sano. Tienes a... No sé, Carpenter sigue.
Se fue.
No, el,
se fue, ¿verdad?
El
right, también.
El, los Jets.
El tackle,
es verdad, es verdad.
Tackle derecho es Justin Britt. El guardia derecho es Archie Sweezy.
Que era un DL.
Sí, y que es horrible.
Lemuel Jean-Pierre. Y luego en el lado izquierdo tenemos Alvin Bailey como guardia y Russell Okung como tackle.
Buf. Es muy jodido esto, ¿eh?
Sí, sí, es garrafón del bueno, ¿eh? Lo que pasa es que gana puntos por Lemuel.
Por Lemuel.
Lemuel Jean-Pierre. Que tiene un nombre, como...
Y es que, aunque Marshawn Lynch se hincha a balones, a ver...
Que esto de Lemuel me suena un poco a Hotel Faulty, ¿eh?
Uf, eso ya, ya es más forzado, ¿eh?
Era,
ya es
era,
muy forzado
era Manuel,
eso.
Pero me sigue sonando
es
a...
Es muy forzado esto.
Suena,
vamos
entonces,
a
quarterback de Buffalo?
Vamos a vetar este chiste porque es una puta mierda.
No, no, no es un chiste. Digo que me recuerda lo de Lemuel a Manuel.
Vamos a vetar tus recuerdos, entonces.
Me la pela. Hotel Faulty es una gran serie.
Tengo sus recuerdos.
¿Qué iba a decir? Iba a decir algo más.
No, que aunque Marshawn Lynch sea muy bueno, que lo es, aparte de la edad que, y la carga física que lleva encima, que tampoco es que... Porque es que ya lo hablamos el año pasado. ¿Cuántos años le quedan de gasolina en el tanque a este hombre?
A ese nivel, yo creo que uno...
¿Uno o ninguno?
Uno y mira, y siendo generosos, al nivel que hemos visto hasta ahora.
Y la línea...
no
se,
ayuda.
Se la están despedazando, o sea que igual no ayuda, ahora... No. En vez de conseguir 5 yardas por la línea y 5 más después del contacto, igual el contacto ahora es detrás de la línea de scrimmage. Y es mucho más jodido correr así.
Aparte de que por mucho que juegues al pase, cuando tú seas en la defensa rival y veas en el campo, vale, sí, a Jimmy Graham, muy bien, pero luego verás a Jermaine Kearse, Ricardo Lockett y Doc Baldwin y vas a decir...
Ya te digo, a ver, y luego tienen a Chris Matthews
que
ha hecho...
los mismos anillos que Peyton Manning, ¿eh?
Sí, eso sí.
¿Cómo?
Que lo que tiene los mismos anillos que Peyton Manning.
Y Tarvaris Jackson.
Y casi ha anotado más touchdowns que él en una Super Bowl.
Y Tarvaris Jackson, al loro.
Por supuesto.
No, pero te iba a decir... No, no sé qué iba a decir. Es igual. Que el caso es que dependerá un poco también de la línea. Porque adquirir a Jimmy Graham está muy bien. Y de seguro que le va a ayudar a Russell Wilson. Pero es un tío. Y te estás petando prácticamente la línea entera. No sé, a mí me da la sensación de que no es un equipo que se pueda basar al pase porque no tiene el cuerpo de receptores para hacerlo ni el quarterback adecuado para basarse en el pase, pero no es un equipo que me sienta cómodo basándome en la carrera con ellos. No por Marshawn Lynch, obviamente, ni por Turbin, ni por Christian Michael, ni por el que pueda correr detrás, sino por la línea ahora mismo, la confección que tiene, me da mal rollo para sentar un juego de carrera. O sea que hay que verlo esto, a ver cómo sale.
Oye, Michael Bennett está también que pido dinero, que no, que hold out, que su puta madre, ¿puede
pero
ser?
Renovó hace un año y ahora quiere más dinero.
¿Verdad? Pero algo he leído esta mañana que quería más.
Bueno, hizo un contrato amistoso de equipo porque quería ayudar a ganar, pero ya se ha cansado de ayudar a ganar.
Sí, porque ya no ganó.
Y ahora quiere... Y
claro, pero no tiene ningún leverage porque los hijos le pueden decir que o juega o se retira y cuando vuelve siguen teniendo sus derechos. No. Hace un año que firmó, no puede exigir más.
Es un poco como Peterson, pero un poco más con la jeta por los suelos que tiene el pavo este. Y oye, y los Seahawks tampoco son un equipo que se puedan permitir muchas alegrías en el salary cap. O sea que... No sé qué está jugando Bennett realmente.
De pasta nada.
No puede conseguir nada en la postura en la que está.
No sé qué está jugando. Y la verdad es que mejor les iría a los Seahawks que dejara de hacer el tonto porque... Precisamente si en algún sitio se está debilitando la defensa es por la línea defensiva.
Hoy creo que dijo Bennett que jugaban 5 posiciones pero le pagaban solo una.
Ah, pues nada, que le suben los sueldos.
Claro.
¿Será mongo?
Sí.
No, la verdad, en serio, hay que ser un poco...
Algo así dijo,
hay que ser un poco...
No, no,
tener la jeta...
Tiene
bien, ir bien de jeta.
Lleva unos gallumbos de talla extra porque los huevazos no le caben dentro, ¿eh? O sea, el tío, hay que reconocérselo eso. Tiene unos señores huevazos negros ahí puestos. En fin,
sí,
algo...
pero hay que saber jugar con esto y hay que saber...
Con los huevazos, sí, claro. Tienen que molestar.
Sí, como Ignasi, que también juega con sus huevos.
¿Cómo?
Si lo dijo él, ¿no? Que eran para jugar.
Ah, que eran, es verdad, que eran decorativos, que eran como las bolas de un árbol, que estaban para jugar.
No, pues eso.
¿Qué imagen más perturbadora?
Pues eso, que la línea de los Seahawks, la línea defensiva, no tiene muchos más efectivos. Es decir, está Avril, está...
Bebane.
Sí, pero... No sé, no. A ver, no me parece muy inteligente por parte de Bennett, sinceramente, porque lo único que está haciendo es perjudicarse a sí mismo y perjudicar al equipo. Es una situación en la que pierden los dos, porque el equipo no va a ceder, pero se va a joder porque si no juega Bennett va un poco más cojo, bastante más cojo.
Aparte que no es un tío muy mayor, tiene 29, o sea...
No, pero es eso de decir, bueno, pues yo te he intentado ayudar un año y no ha salido bien, ahora inténtame ayudar tú a mí, y si también, no, te jodes.
También está intentando forzar un poco la máquina porque sabe que el año que viene, si le sueltan la pasta a Russell Wilson, él se queda sin, pero sí o sí.
No va a haber un duro, claro.
No, pero es que el equipo ya tiene en mente la pasta que le puede dar y no le puede dar a Russell Wilson.
Él firma 4 años, lo sabía ya.
Sí, exacto, o sea... Bueno, sí. En fin, me parece todo muy raro y no lo entiendo.
Algo más que ayer de los Rams, bueno. Se ha acabado Pity, la música Pity.
Joder.
Sí.
What a Pity.
¡Qué risas!
¡Ay, Dios mío! Pasamos
no,
ya los...
No, pues eso, que de línea defensiva sí que pueden ir más cortos, del resto pues seguirán como siempre. Y eso sí que no hace mucha falta comentarlo, porque sí que es verdad que han perdido a Maxwell, pero va a salir Jeremy Lane, no va a salir quien quieran poner ahí. Y...
Cary Williams, ¿no?
Como Cary Williams le salga bien a los Seahawks, va a haber suicidios en masa en Filadelfia.
Y oye,
han perdido el coordinador defensivo otra vez más.
Tampoco
pero
estaría mal.
No creo que. ¿Qué?
Que hubieran suicidios colectivos en Filadelfia.
Tío, córtate, ¿no?
¿Por qué?
Puto Giant este.
No, pero te iba a decir, tienen un sistema de secundaria que funciona. Y con cornerbacks físicos, pues más o menos pongas a quien pongas. Obviamente, con toda la atención que te acapara Sherman. Pues obviamente en el otro lado pues las prestaciones que puedas dar pues pueden no ser tan grandes como otros cornerbacks en otros equipos, pero bueno, vas a cumplir
esto
igual.
Es uno de esos casos que los jugadores que forman parte de la unidad creo que no son conscientes de lo mucho que se ayudan entre sí, porque obviamente Sherman es muy bueno, pero ¿sería lo mismo si no tuviera a Kanzler y a L. Thomas?
No, para nada.
¿Y al revés? Claro, entonces esas unidades que se...
No,
retroalimentan los unos a los otros, pero yo creo que los integrantes no se dan cuenta y entonces cuando llegue
no, sí
el...
que se dan cuenta, sí.
¿Tú crees que sí?
Sí. Si no, no querrían estar todos ahí. Yo creo que Chancellor y el Thomas ganarían mucha más pasta en cualquier otro equipo.
¿Y Sherman? Bueno, Sherman no.
Sherman no.
Sherman ya está.
Sherman, sí. ¿Cuánto cobra este año? ¿Lo sabemos? ¿Cuánto le cae?
Estaba en 15, ¿no?
Sí, ¿15? Creo que sí. De polvo y paja,
creo
no está mal,
sí.
No está mal.
Creo que estaba en 15, pero bueno, que es Richard Sherman, que joder.
Sí, los vale sobradamente, está clarísimo.
Y obviamente, tú tener una cover 3 en que un tercio está en Richard Sherman, otro tercio lo tiene Earl Thomas, aunque seas, yo qué sé, Josh Robinson, tu tercio no es tan tercio, sino que es más un sexto y no es tan complicado.
Puede ser Patrick Robinson y parecer bueno, ¿eh, Roger?
Podría.
Y yo creo que es lo que puede pasar con Kerry Williams si lo alinean ahí. Obviamente, yo creo que si les funciona es lo que tendrían que hacer, dejar a Jeremy Lane en el slot, que también lo hizo bien.
También creo que Jeremy Lane empieza la temporada en la
lista. Sí, está jodido, ¿no? Pues de momento tendrán que tirar con Kerry Williams. Pero ya te digo, es que el recuerdo que tenemos todos de este pavo es haciéndolo de puta pena en Filadelfia, con lo cual...
Qué risión. ¿Algo más de los Seahawks que queráis añadir?
¿Bruce Irving va a hacer algo este año o va a seguir, vamos a seguir diciendo todos que es la super hostia de jugador sin que haga absolutamente nada?
Es año de contrato.
Sí, es año de contrato este.
Con lo cual se sale.
Y se quiere ir a Atlanta.
Sí, con Dan Quinn. Eso es bastante legítimo teniendo en cuenta que es un esquema que le va fatal.
Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera.
No, pero es que es un esquema que le va muy mal a Bruce Irving porque no puede estar en la línea, pero los puestos de linebacker y hasta que sí que Jay Wright, que si Bobby Wagner, que si no sé qué, y tampoco tiene mucho espacio. Y entonces pues acá jugando la mitad de los snaps, acá haciendo 2 sacks y medio y todo el mundo sigue pensando que es la hostia en barco como jugador. Y oye, no es ni mucho menos de los 11 jugadores, bueno, hay más de 11 porque juegan en rotación, pero en principio de los jugadores titulares de la defensa de los Seahawks, si no es el menos importante, muy poco le falta. Y yo qué sé, debería empezar a plantearse si ese es el rol que quiere tener toda su carrera.
A ver, el último...
Yo creo que para su segundo contrato estará bastante fresco, por eso.
Eso seguro, pues ya te digo, está jugando la mitad de los snaps si llega.
No creo que llegue.
El último equipo de la NFC Oeste son los Arizona Cardinals, que son equipo de Flux, por eso lo hemos traído, así que ahora vas a tener que ganarte el sueldo, pequeños bueno, saltamontes.
Venga.
A ver, cuéntanos algo de los Cardinals, que no sepamos.
¿Quieres alguna música motivante antes de empezar? O...
No sé, que Will improvise.
Que yo improvise,
no,
eso...
No, 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 si vamos aquí, vamos,
sí,
vamos
a improvisar. Sí, es mejor, es mejor. Yo mientras me voy a poner los calcetines, con vuestro permiso, porque tengo los pies helados.
Perfecto. La transformación en samurái.
El samurái del...
Se está llevando a cabo ante nuestros ojos.
Sí, ya sé lo que... va a ser una erección brutal.
¿Una erección brutal, has dicho?
Sí. Vais a ver. La erección va a ser escalofriante. Se os va a poner...
Bueno, sé todos testigos de que Roger acaba de decir que la erección va a ser escalofriante. Bueno, yo no sé a lo que se refiere.
No he podido pensar en otra cosa para...
Ahora entiendo su fama como...
Para hablar de los Cardinals, que es esto.
Pero una versión estéreo no os he encontrado, ¿no, tío cutra de mierda?
¿Tú crees que se puede encontrar estéreo de esta mierda?
Solo veo un canal, ¿no? ¿Son sonido?
¿Puedes quitar esto? Lo apunta, ¿eh?
¿No has podido encontrar nada mejor? ¿Nada menos lamentable?
Es lo que me ha inspirado los Cardinals.
¿Seguro?
Sí.
¿En serio?
¿En serio?
¿No hay nada
con pájaros, ¿no?
¿Con pájaros o...? Flux te mira con cara como de... ¿Dónde me he metido? Madre, no lo sabías ya dónde te metías.
Voy a hacer una búsqueda...
Concienzuda.
Concienzuda en YouTube.
Canción pájaro.
O Bird.
Cómeme el pájaro, voy a buscar. A ver qué sale. En YouTube.
Ah, tú puedes ir charlando, Flux, si quieres.
Sí, vamos a empezar a hablar de los Cardinals.
Mientras él busca comidas de pájaro o yo que sea que busca... Pero tío,
no era esto. Yo he puesto pájaro, luego no ha sido muy literal, ¿eh?
Tío.
Bueno, creo que vamos a dejar los inventos de YouTube
ya
para
está,
otro
sí,
día.
Sí, sí, dejémoslo. Esto habría que prepararlo un poquito antes. Vale, lo siento, audiencia, no pasa nada.
No, lo peor es que no han visto el vídeo. Eso es lo peor.
suerte que tengo la etiqueta puesta de más 18.
Bueno, porque te la ponen.
En fin, no, la puse yo.
Ah, ¿la pusiste tú? Joder, cómo molas.
Fuiste listo.
Hombre, ya os conozco. Flux, dale, después de esta intro,
oye,
de este nivel...
Oye, ¿seguimos saliendo, por cierto, en eso de Radio 4G?
Sí, sí, señor.
No nos han echado todavía, ¿no?
No, vale, después de esto es posible que sí, pero bueno. Flux, dale, anda. Bueno, pero de cara al micro habla, si no te importa.
Bueno.
Vale.
No, yo creo que los Cardinals están en un año de ahora o nunca. Con muchos cambios, la defensa ahora es una incógnita, porque el cambio a Fetcher... La agresividad que traía Bowles, aunque tú mantengas el mismo esquema, los cojones de hacer esos cambios en el descanso, que los ajustes que hacía Bowles, no sé si los tendrá él. Luego los cambios en la línea, no sé. Plantea muchas dudas.
Sinceramente, a nivel de mentalidad, no es una franquicia que me preocupe mucho, porque ya lo dijimos el año pasado cuando la lesión de Palmer y tal, a mí me da la sensación de que Arians es un tío que el tema de mentalidad lo lleva que te cagas de bien.
No, y el cambio de filosofía desde arriba, desde que Bidwill le pasó la franquicia a su hijo. Fue un cambio brutal con el cambio de estadio, la nueva imagen de la franquicia. O sea, bastante más serio. Y Cain es un buen GM. Y
sí,
hace
a ver,
un buen equipo con Arians.
A ver, pero una cosa es ser serios en todas en todos los estamentos, en todas las alturas de la jerarquía de la franquicia. Pero aún así, los que tienen que jugar no dejan de ser los jugadores. Y a nivel de eso, me da la sensación de que Arians es un tío que a los jugadores los sabe tener motivados. Es decir, y cuando cae Palmer y tienen que poner a Stanton en el tramo final de la temporada, obviamente los resultados no son exactamente los mismos. Pero hay partidos que se sacan adelante por sus cojones y los saca adelante Patrick Peterson o los saca adelante la línea defensiva o los saca adelante Fitzgerald o quien sea. Pero se sacan adelante. Y a mí me da la sensación de que con el staff, especialmente staff más inexperto en sus nuevas posiciones, tiene que hacer lo mismo. Tiene que decir, tú sabes cómo va esto, porque lo has chupado de los otros años. Tú sabes cómo funcionaba Bowles y lo bien que le iba. Pues tú tienes que hacer lo mismo y ser o confiar en tu instinto o meterle más horas que nadie. Pero en cualquier caso, no recatarte, no mantener una filosofía conservadora, porque si no, eso es lo que te va a echar para atrás. Es decir, los Cardinals, si han sabido jugar durante la última temporada, es precisamente por su atrevimiento. Con lo cual, echar un paso atrás ahora para mí sería un error, aunque sea involuntario por no atreverse, ¿eh? Pero sería un error, y a mí me da que Arians esto no lo puede permitir.
No, yo creo que como planteamiento no, o sea, Fetcher quieren continuidad de Bowles, su asistente, y igual, pero también Bowles lo que hacía muy bien era ajustar en el medio tiempo cuando las cosas iban mal, y eso era improvisación, instinto, lo que sea. ¿Lo tendremos ahora? No lo sé. También ha habido muchos cambios en la línea, hay más profundidad, pero se fue Doke, se fue Dan Williams.
Yo Dan Williams sí que igual lo echáis un poco
era
más.
Era un jugador
de
que jugaba solo dos downs y para eso no querían pagar el pastizal que le han pagado los Raiders. Pero
No, que no me extraño. No estoy culpando a la gerencia de los Cardinals por no quererle renovar, pero sí que yo creo que es un jugador que lo pueden echar de menos porque no tienen un perfil similar ahora mismo.
Corey Peters entró.
Ya,
y claro,
pero no es exactamente lo mismo. Y pierdes muchos kilos en la línea. Doggett, quieras o no, pues son kilos. Y Dan Williams, pues muchos más. Y ahora tienes a Campbell, que sí que obviamente es un superjugador, pero luego...
Hay mucha profundidad, pero no hay ningún jugador de quilates como Campbell, que es el único. Porque a Shoney sí le han movido a la línea. Tiene Corey Redding, que la han traído.
Corey Redding, Alameda Tamu, yo creo que tienen...
Por Alameda Tamu ya va divagando entre los Steelers y estos, pero nunca haciendo
estuvo
muy
lesionado
bien
el año entero.
Y Corey Peters, yo creo que son tres. Son...
Una rotación sólida, pero...
Sí, tiene una rotación...
Sí, pero no
apañada.
Es el poderío que tenían el año pasado, creo yo, y aquí pues sí que lo pueden echar de menos. Lo que pasa es que lo que han ganado en esta lo que han perdido en esta línea creo que lo han ganado en la otra. Porque ese lado izquierdo con Belthier y Yupati yo creo que puede ser una fuerza enorme y mucho más grande de lo que podría parecer a simple vista.
Y aparte ganas con el cambio de Cooper a la derecha.
Obviamente.
Claro,
a ver si hace algo ya Cooper de una vez, porque...
Cooper tuvo un... Cuando entró después del draft, una precisión... que espantaba a la gente los partidos de preseason, pero luego llegó la lesión.
Sí,
y
claro,
jugó con mucho miedo el año anterior.
Yo lo que también creo es que los Cardinals, a diferencia de los Cowboys, sí que deberían haber incorporado algún running back más en su...
En tercera ronda, David Johnson.
Sí.
Corredor grande, pero que tampoco juega grande, ¿no?
No juega grande. A mí me da la sensación de que esto es una oportunidad desaprovechada por los Cardinals, pero bueno... También hemos dicho muchas veces que el tema del running back, a mí me lo parece al menos, que tampoco es tan crítico elegirlo muy pronto porque cualquiera te puede salir bien. El mismo Ellington tampoco fue un pick de rondas super altas.
No, lo que pasa es que a Ellington se le quiso que jugara de lo que no es.
Claro,
con
20 ese es el problema.
Carreras por partido y que metiera 20 kilos y no.
No, está claro. Está claro que Ellington es lo que es y lo tienes que usar como cambiador de dinámicas.
Como complemento puede ser top en la liga, pero tiene que jugar de eso.
Sí, lo que pasa es que ahora mismo tiene que seguir siendo el running back de referencia porque no hay, yo creo, alguien mejor que él o alguien que pueda asumir esa carga física del corredor de potencia.
Él no puede ya.
El desgaste. No podía ya desde el principio, pero tras esta etapa en los que tampoco había nada más, pues menos. Lo que pasa es que, como no hay nadie más, pues seguir haciéndolo. Lo que pasa, y también te digo una cosa, que no es lo mismo correr detrás de la línea que teníais hace 3 años que detrás de una línea con Belthier, Yupati, Jonathan Cooper saliendo a segundo nivel y, bueno.
Sí. Stephen Taylor, que...
Y el pick de primera ronda, DJ Humphries.
Pick de segunda ronda o tercera, puede ser.
¿Quién?
No, Stephen Taylor es de más adelante.
Taylor fue una sexta, creo.
Sí que
sexta,
es más de
quinta.
De carga. Quinta. Sí que es más de carga, pero no es ninguna maravilla, por decirlo de alguna manera.
Ya.
Es decir,
no. Pequeño y que corre contra un muro. No tiene visión ninguna.
No tiene nada más. Y sí que es verdad que tal y como jugaba en Stanford, pues sí que está acostumbrado a las 30-35 carreras por partido, pero...
Sí, te las aguanta, pero no te aporta mucho.
Exacto. ¿De qué te sirve hacer 30 carreras por partido si te va a ganar una yarda o dos en cada carrera? Claro. No te sirve absolutamente de nada. O sea que sí que en este sentido me da la sensación de que se ha desaprovechado un pelín una oportunidad que tenías de asentar un buen juego de carrera. Pero sí que es verdad que...
Que al menos por el lado izquierdo debería ser fácil correr.
Sí, y supongo que en este sentido se va a aprovechar la movilidad de Cooper para hacer el pulls y para salir a segundo nivel. Y en este sentido, si tú puedes salir con Belgir y Yupati de primeras y añadir a Cooper en una pool, esto es gloria para un corredor.
Y si en el lado derecho, o sea, Cooper y Humphries, realmente es lo que es, que un jugador es muy rápido.
Humphries, la verdad es que a mí no me acaba de gustar, al menos ahora. Dentro de 2 años te lo confirmo, pero ahora no me acaba de gustar meterle al ruedo tan rápido.
No, competirá por el lado derecho con Massi.
Pero es que Massi, tío.
Massi tuvo un año rookie decente y ahí se quedó.
Pues eso pasa muchas veces con los jugadores, no solo con los líneas, sino en general, que tienen un año rookie muy bueno y luego les pillan el truco o lo que sea, o les tienen en cuenta y ya nunca más. Pero más si a poco que haga Humphries lo tiene que sacar.
Pues competición no hay mucha.
En principio no, pero luego nunca se sabe.
Del puesto de quarterback, que imagino que Carson Palmer y hasta donde llegue, ¿no?
Palmer, según han dicho, en los botas lo ha hecho mejor que los últimos años, pero el tema no es la calidad de ahora, sino el aguante que tenga.
Claro. Es que además, si no, estás con Drew Stanton, que sí, el año pasado, es lo que decía ahora Axel, salió y, bueno, más o menos
cumplió. Bueno, cumplió el tipo, pero también se jodió.
Y luego están Logan Thomas, Chandler Harnish y Philip Sims, vamos.
Y Logan Thomas lo mismo no hace el roster, según han dicho. Está jugando de una manera atroz.
Sí, yo también lo he leído. Está haciéndolo fatal. Y el que está sorprendiendo es Philip Sims,
sí,
que lo repescaron en plan, bueno, por ser hijo de quien eres, puede ser que tengas algo en los genes.
¿Es hijo de este?
Sí, es hijo, es el hijo pequeño. Y al parecer está sorprendiendo a todo el mundo.
¿Pero este tiene bazo?
¿Eh?
No, es el otro, el que no tiene bazo.
Vale, pues.
¿Bazo o brazo?
Bazo.
¿Qué le pasa al bazo del hermano?
Que está extirpado, pues que creo.
¿Ah, sí?
Que se lo petaron.
Sí. Ah. Este es rookie de este año. Winston Salem State.
Muy bien.
Sí.
Tiene buena pinta.
Es un 6-0, 2-14. Vale.
No, pues eso, que...
Ni foto tiene.
El tema es el de siempre. Es decir, tú puedes plantear una temporada... o una plantilla que te cagas de buena en 52 posiciones del roster, pero como te falla el 53, que es el quarterback, te vas a la puta mierda.
Y aún con Stanton se pudo haber hecho algo en playoffs, pero claro, ya no. Ryan Lindley.
No, lo de Lindley fue no entendí, es decir, a día de hoy sigo sin entender por qué se mantuvo a Lindley todo el partido sin poner a Logan Thomas, pues si me estás diciendo.
Porque
que
imagina lo que verían de Thomas.
No hay ningún tipo de confianza con Thomas por parte del staff, pues nada, pues adiós. Lo que pasa es que es eso, que por muy bien que lo plantees, por muy buen juego de carrera que tengas, por muy buena línea que tengas, por muy buen cuerpo de receptores que tienes, que lo tienes, sí, porque obviamente Fitzgerald está fuera de toda duda, aunque sea mayor, Michael Floyd parece que por fin empieza a ir para arriba y el escándalo que fue, especialmente las primeras 5 o 6 semanas de John Brown el año pasado, estamos delante de un súper, bueno, súper tampoco, pero de un cuerpo de receptores bastante, bastante bueno. Y claro, pero... te falta el quarterback. Y obviamente Carson Palmer puede ser ese quarterback. Stanton...
Y lo fue.
No, o sea, tanto. No, claro, pero por claro, eso. Pero es que no hay que olvidarse que Arizona tenía como 3 victorias de ventaja sobre Seattle en la división cuando se lesionó Palmer. O sea, Arizona le estaba dando un señor meneo a Carson Palmer. Ahí, a los Seahawks. Pero claro, se lesiona Palmer y se te va un poco el equipo a la mierda.
¿Cuántos años tiene Palmer, por cierto?
Bastantes, pues, también debe tener.
Tendrá 35, 36, creo yo. Vamos a mirarlo. ¿Se aceptan apuestas? ¿Cuántos?
36.
34.
No tanto. No
35,
tampoco.
Digo yo.
¿35?
¡Mierda!
Sí, 35. Bueno.
No, pues eso, ¿qué?
Me recuerda a Peyton.
Peyton tiene más de
esos. No lo dice por eso. Lo dice por 35. 35.
Vale.
Flux, más cosas de los Cardinals. ¿Qué nos quieres contar? ¿Alguna interioridad del equipo? Yo qué sé.
Pues mira, no sé decirte ahora.
Washington, ¿cómo está?
Dali Washington, pues tuvo que solicitar la readmisión, en teoría, hace un mes. Y ayer creo que cumplió un año de la sanción.
Por eso, que le sancionaron un año y ya debe ser, más o menos.
Tuvo la sanción por drogas y ahora le viene la sanción por violencia doméstica. Joder. Así que yo creo que 4 o 6 partidos le caen. Y luego hay que ver si el equipo lo quiere, que lo querrá, porque si no, se lo lleva a otro. Y si se lo lleva a los 49ers, pues...
No, exacto.
Pues que sería muy posible.
Sí, porque será que no necesitan linebacker interior los Niners.
No, cara.
Y Dale Washington sano es un top en su liga.
No es malo, o sea, en absoluto.
El inside linebacker, la velocidad lateral que tiene, lo que te aporta en cobertura.
Por eso que es sorprendente todo lo que pudo hacer Arizona el año pasado, en principio sin su referente defensivo.
Pero es que el cuerpo, o sea, los inside linebackers del año pasado, Larry Foot, que este año es entrenador.
Sí, no, está claro. Y además, Minter tampoco Minter nunca ha acabado de demostrar.
Va camino de Bast. Es que
bueno, Bast, bueno, no lo sé.
Porque no ha jugado por competición, sino porque Arians ha dicho que no daba el nivel. Claro.
Pero Minter siempre ha sido un trinchador de carne, de sí, esos de ir para adelante, pero que lo que es cobertura es un horror. Nulo. Es un horror. Y entonces, pues eso supongo que lastra demasiado a la hora de ponerle. Pero sí que es verdad que Washington te eleva al nivel de esa unidad,
sí,
una brutalidad solo con ponerle.
Y también hay que ver los linebackers por fuera, porque Okafor, Woodley,
Okafor, sí. Shoji, este, que es supongo que lo pasan a línea, por tanto nada. Y luego lo de Lamar Woodley también es un poco. Sí,
Marcus Golden en segunda ronda, pero que.
Pero Marcus Golden es un jugador sólido, no es un pass rusher de 15 sacks por temporada. Es decir, a mí yo creo que las dos oportunidades perdidas, no digo que el pick de Humphries, por ejemplo, sea malo, pero las dos grandes oportunidades perdidas de los Cardinals son la de añadir un running back y añadir un pass rusher de verdadero impacto, no de jugadores más o menos sólidos, porque David Johnson te puede aportar, Marcus Golden te puede aportar, pero me falta ese plus. Y yo creo que ahí han fallado un pelín los
Y era lo que todo el mundo esperaba, o sea, el pick de Humphries es un lujo y ya está.
Bueno, un lujo, a ver, sí que es verdad que le va a quitar el puesto a Massi, en principio.
Pero podría sobrevivir con Massi, ¿sabes?
Pero Massi también está ocupado dando sus clases de inglés.
Ha sido
¿cómo?
Muy gratuito eso y no sí, lo he entendido.
Pero tenía que decirlo. Massi, el monstruo verde este que daba clases de inglés.
Ah, coño. Qué puta gracia ha hecho eso.
I'm Maggi, ese, ¿no?
Ese. Vale, va. Ya podéis seguir.
Ah, no, yo creo que ahí ya no podemos decir nada que.
No sería un final
digno
no. Para.
Voy Flux. Buscando alguna música, anda.
No, pero eso, que además de.
No nos queda mucho más por contar de los Cardinals.
Sí, algo podemos contar. Los outside linebackers sí que es verdad que tienen fallo, la línea defensiva tiene fallo, pero el resto de posiciones están bastante bien.
A mí me da mucho miedo ya Rod Powers de cornerback titular, porque en el nickel te cumple, pero.
Pero no sé.
El año que jugó por fuera hace dos años fue lo quemaron partido tras partido.
¿Y no hay absolutamente nada más aparte de Peterson?
Pues, Justin Bethel, que bueno, sí, special teamer muy bueno, pero en cobertura no sabemos.
Sí, no, es que ahora mismo le estaba dando un repaso mental a todo lo que tienen secundaria los Cardinals y me salen todos safeties. Tú puedes poner a.
¿Quieres que te lea?
A Buchanan, puedes poner a Tony Jefferson, puedes poner a Macié, puedes poner a. Ostras. Y sí que es verdad que me falta algún cornerback.
No, en los cornerbacks tenemos a Patrick Peterson y Jarrad Powers como pareja titular en principio, Justin Bethel, luego Damon Smith, Cariel Brooks, Jimmy Legree.
Deja.
Y ya cosa ya más garrafón. Y luego
creo que jugarán casi todos los downs.
Con un cornerback.
Sí, casi. Con tres safeties.
Sí, posiblemente.
Y luego tenemos sí,
es que
a.
Casi que lo mejor que
con mucho
hacer
con
es
dos cornerbacks. Luego jugarán Macié y.
Eso te
y
iba Buchanan. A decir. Casi que lo mejor.
Bueno, aquí está listado como primero Tony Jefferson como strong safety. Sí, y luego Jefferson, como Buchanan.
Tony Jefferson, en teoría, parte como titular.
Sí, lo que pasa es que la rotación es tan amplia y además son un equipo. Yo creo que también por la falta de linebackers interiores, el año pasado se basó mucho en poner muchos defensive backs sobre el campo.
Y Buchanan jugó mucho de ILB, que eso te dice la profundidad que había.
Exacto, por eso, que en este sentido no van a sufrir a nivel de safeties, pero sí que es verdad que a nivel de cornerbacks
vamos justo,
se queda un poco justo y casi que lo que mejor les podría ir casi es meter a Macié de cornerback.
Creo que a Macié no lo mueves del nickel.
Ya, pero claro, es que le necesitas meter en el nickel, no lo puedes meter fuera, o sea que sí que alguno.
Pero también confiará mucho eso en el blitz y que el corner va parte con ventaja ahí.
No, está claro que esto es un poco la filosofía de los Steelers que ha comentado Ignasi mucho tiempo, de tener un front seven muy potente que facilita un poco el trabajo a los defensive backs, a los cornerbacks en este caso. Además, teniendo a Patrick Peterson, se supone que el trabajo del otro es en principio un pelín más fácil, puede requerir más ayuda de los safeties. Bueno, es que también Jefferson y Buchanan son más tirando a safeties de caja. Sería que
sí, Rashad Johnson
sí, el que se tirara más hacia ese lado. Pero bueno, que en cualquier caso sí que puedes establecer un sistema de ayudas para ayudar a Powers o a Bethel o a quien se ponga ahí.
También hay que ver cómo vuelve Peterson, porque con lo de la diabetes tuvo un año bastante.
No, es verdad, irregular. Que le encontraron diabetes. ¿Tienes ya alguna cosa digna?
No.
No, no tienes nada.
No tienes nada en tú. Esto
no, no, a ver, tengo para la de siempre, pero es por si.
¿No querías hacer un Manuela tú?
Ah, sí, pon un momento a Manuela.
A ver, espérate, vamos a buscar. Esto.
No, pues lo que decía, que tú puedes establecer esto con un front seven potente, pero el front seven de los Steelers se basaba en Aaron Smith, se basaba en James Harrison, se basaba en los pass rushers puros y esto pues tienes a Campbell, que eso sí que te puede funcionar, pero no tienes pass rushers
exteriores. Se vas a mandar a todo. Y,
sí, claro. Y eso es más arriesgado, pero bueno, les funcionó y no veo por qué no les puede seguir funcionando tampoco.
Tú podías dejar en una isla a Peterson y Cromarty, pero a Powers yo ya no sé.
Complicado, más complicado, sí.
Flux, muchas gracias por venir. Vamos a terminar con el Manuela de este hombre, que no sé por qué algo me dice que va a ser antológico.
No
te creas.
¿No?
No.
¿No? ¿Va a ser flojillo?
Pero vas a acabar con el Manuela, eso es sí. Muy raro, ¿no?
¿Por qué? ¿Me apetece? ¿No? ¿No te parece bien?
No sé.
¿Tú crees que será digno?
Yo creo que no.
No.
Yo creo que no.
Luego, si acaso, cuando se acabe el Manuela, lo hablamos y ya pones otra música. Haces una ruleta, sí.
Te pongo el Manuela, ¿vale? Venga.
Bueno, chicos, compañeros, esta tarde estaba en el trabajo y me ha llegado una mención de Twitter de Garriga, de Enric, y diciendo que, compartiéndome un enlace en el que se decía que hay rumores que apuntan que nuestro amigo ídolo y maestro Julito quizá lleve hospitalizado no un día, ni dos, ni tres, no, una semana en un hospital americano, neoyorquino, creo, para más señas.
Sentidos presos, todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida.
Pues sí, el maestro quizá esté sufriendo, no lo sabemos todavía, no está confirmado, pero pienso que no sería de recibo que no le dedicáramos un espacio y unos minutos a él que nos ha iluminado, a él que para quien Godzilla, ¿cómo era? Throatzilla es una boquita de piñón. Creo que teníamos que dedicarle estos momentos. No hay nada que nos duela más que su posible enfermedad.
Una oración para Julito. ¿Crees que sería lo suyo pedir a la audiencia que recen?
Por favor, rezad en vuestras casas esta noche. Encended velas. Yo voy a ir de aquí a Santa María del Mar ahora mismo a poner una. Y nada. Chicos, cada uno ayuda con vuestro cirio.
Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuel. Desde que llegó a mi vida.
¿Sabes qué es lo peor de este tema? Que nadie informa aquí. O sea, tienen que informar cadenas extranjeras, venezolanas, mexicanas, americanas. ¿Y aquí a nadie le importa? ¿Qué pasa, hostia?
Este país está perdiendo
el norte.
¿Este país
es una puta mierda o qué?
Pero
¿cuántos años tiene Julito? Por cierto.
No sé.
¿60 y muchos?
60 y muchos, pero su...
69.
69 como mínimo, pero su miembro debe tener unos 150 años ya de vida.
De desgaste.
De vida laboral.
Sí, yo creo que le hacen la foto. ¿Sabes esa aplicación que le hacías una foto?
Sí.
Y te decía la edad. Sí. Si le hacen la foto a su miembro, ¿cuánto crees que sale?
Carbono 14.
Sí, sí. No sé, si sale edad, a lo mejor sale esta, pero si sale número D...
Buah.
Lo rompe.
Buah, lo peta. Bueno,
¿sabes
a ver
eso de los niños pequeños? Es que solo se contará hasta 100 millones. Pues eso es lo mismo.
Sí.
La aplicación se descuenta.
A ver, niños, ¿qué queríais decir antes de irnos? Canción aleatoria, has dicho que ponga, la
sí,
que me
pon
salga.
Haz así. Y da play.
Eso se le da muy bien.
¿El qué? Hacer eso y...
¿Queríais decir algo importante o...?
No, que se despida Flux y
no,
eso, ¿no?
¿Cómo va a quedar la división? ¿Van a dar los Seahawks como siempre o ya no?
No, van a dar los Rams este año.
No, es que Seahawks,
tú lo sabes, tío.
Yo lo veo
como... Sabes que
no, no, es que este año no voy a decir que van a ganar los Rams porque así a ver si ganan los Rams. Esa es mi táctica.
Le vas a polear anímicamente. ¿Sabes que esto le va a doler, no? Cuando lo oigan allí en San Luis.
Es posible. Pero ya te digo que...
¿Nos oyen en San Luis?
También te digo una cosa y lo he dicho antes y me da la sensación cada vez que es más así. Y me pasa también con San Diego, que Jeff Fisher es un tío que para 8-8 bien, a la que tenga que subir a 10 le va a costar y a la que tenga que subir a 12
¿quieres
va
decir
a decir
que
no, me
8-8-chea?
Me voy a ir a una plantilla de mierda para dar por saco.
El 8-8-chismo.
Pero a la que se le exige ser un referente o al menos optar a ganar la división, no va a dar la talla. Y este año me da la sensación de que es el año para empezar a exigirle cosas y que se va a quedar a medio camino.
Yo veo otro 8-8, ¿eh?
Es muy posible.
El mejor 8-8 de la historia. Ya solo podía ser Fisher y los Rams.
Flux, despídete, anda. Gracias por venir, ¿eh? ¿Te has pasado bien?
Sí, muy bien. Muchas gracias a vosotros.
No hay de qué.
Y nos vemos rajando de los Seahawks en Twitter.
Y la semana que viene,
yo,
como os decía antes,
de los Niners, sí,
también.
Sí,
bueno, de los Niners, la verdad es que está mejor realmente. Sí.
Hablaremos de la NFC Sur, que es la única división que nos falta para terminar los programas estos de previa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tenemos invitado ya? ¿Tienes alguien en mente?
No,
o?
Vamos a pensarlo durante esta semana.
¿Puedo hacer una pregunta filosófica de los Niners?
A ver.
Hazla, por
¿qué
favor.
¿Qué os da más asco, quizá, los Niners o los seguidores de los Niners? Jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound.